Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Moncloa y Génova se culpan mutuamente de la ruptura en las negociaciones del Poder Judicial. Feijóo ha explicado que se debe a la confirmación por parte de Sánchez de reformar el delito de sedición, mientras que el Ejecutivo apunta a las presiones de los varones populares. Ricardo Rodríguez.
Gobierno y PP han vuelto a la ruptura total y, por tanto, sin posibilidad de retomar ninguna negociación hasta después de las elecciones del próximo año. Félix Bolaños ha negado al líder del PP la condición de interlocutor.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. Le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo. No tiene autonomía como líder de la derecha española.
Enfrente, Alberto Núñez Feijóo intercambió opiniones con su cúpula, además de diferentes dirigentes territoriales como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla, antes de descartar cualquier pacto con Pedro Sánchez.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
El malestar es mayúsculo tanto en la Moncloa como en Génova y las dos partes aparecen volcadas en la difusión de sus versiones contrapuestas con la reforma del delito de sedición en el epicentro.
Los datos económicos que conocíamos hace unas horas dibujan un panorama complejo para los próximos meses. La inflación en octubre se moderó hasta el 7,3%, pero sigue siendo muy elevada y coincide con un fuerte frenazo del crecimiento económico en el tercer trimestre. El INE confirma que apenas fue de 2 décimas en verano. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
En la medida en que continuemos observando que la recesión en la eurozona se consolida y que la aceleración de los fondos europeos no se produce, esto podría continuar durante los siguientes trimestres.
Será difícil, por lo tanto, que España escape de la recesión técnica en un contexto en el que los precios siguen en máximos desde hace 30 años. La inflación se ha moderado en octubre, eso sí, según el dato adelantado, gracias al gas y a la electricidad. Es 1.5 menos que el mes pasado. La media del año quedaría en el 8,5%, con unos salarios que suben a un ritmo del 2,6%, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo. Y en Estados Unidos, el marido de la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, continúa recuperándose en un hospital de San Francisco tras ser operado de urgencia. Todo después de sufrir una agresión en su domicilio. La policía ha asegurado que el objetivo era la propia Pelosi y que el sujeto subía todo tipo de teorías conspirativas a sus redes sociales.
Los oficiales, decía el jefe de policía de Los Ángeles, Bill Scott, observaron al señor Pelosi y al intruso forcejear por un martillo. El intruso agredió violentamente al señor Pelosi. Los agentes inmovilizaron inmediatamente al agresor y solicitaron ayuda médica.
Y en Brasil, uno de los dirigentes del partido de Lula da Silva ha sido asesinado a tiros. Se trata del exconcejal Reginaldo Camilo dos Santos. Mañana domingo, en este contexto, tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones en el país, las más polarizadas de las últimas décadas, marcadas por la escalada de violencia. Se enfrentan el actual presidente Bolsonaro y Lula da Silva. A esta hora, ambos candidatos se encuentran en el debate final de la campaña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además, ya ha arrancado una nueva jornada de Liga. Jorge López Torrecilla.
Ha comenzado con el empate a 1 entre Mallorca y Español y va a continuar hoy con el Almería Celta a las 2, el Cádiz Atlético a las 4:15, a las 6:30 el Sevilla Rayo Vallecano y a las 9 el Valencia Barcelona. Esto decía Simeone en la previa del encuentro del Atlético sobre la situación de João Félix tras su salida nocturna la noche de la eliminación en Champions.
No hablo ni de João, ni de Rodrigo, ni de quien fuese. Siempre trato de manejar de la misma manera las situaciones más internas. Sí, esa es una muestra de actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es mucho más grande que una situación, para que lo entiendas bien.
El líder, el Real Madrid, juega el domingo a las 4:15 ante el Girona y hoy te contamos todo en tiempo de juego desde la 1. En polideportivo, hoy se disputan las semifinales del torneo ATP de Basilea con Carlos Alcaraz a las 2:30 frente a Oyer Aliassime y Roberto Bautista a las 4 frente a Holger Rune. En motor, a las 10 de la noche tendrá lugar la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Te confirmo que ahora mismo sí que están pasando cositas.
En Poniendo las Calles siempre admiramos a la gente por su generosidad. Sin embargo, no sé si este caso se ajusta a lo que nosotros entendemos por ser una persona desprendida o más bien...
un sinvergüenza de los pies a la cabeza. ¡Tú no tienes vergüenza!
Claro, y tú dirás, ¿pero cómo es posible pasar de la más absoluta generosidad a ser un sinvergüenza? Pues yo te cuento, y ya luego las etiquetas las ponen los ponedores. Estamos ante una joven de 14 años que ha repartido 10.000 dólares, lo que vienen siendo unos 10.000 euros, entre sus compañeros. Y tú dices, bueno, jolín, qué buena niña, ¿no? Qué desprendida, qué bien, se aprendió eso de hay que compartir, bonita, y no se quedó los 10.000 dólares para ella, sino que los repartió en el instituto. Pero claro, la percepción de lo sucedido cambia cuando te digo que el dinero se lo había robado a sus abuelos.
¿Qué dices?
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Efectivamente.
Oh, qué feo es eso, de verdad.
Efectivamente.
Qué feo.
¿Qué te parece la prima?
Fatal, fatal.
¿Qué te voy a decir? Que lo de tratar de emular a Robin Hood es muy socorrido, pero no siempre cuela. La muchacha se llevó los 10.000 euros a la escuela y los repartió entre sus compañeros. Yeah. Uno de ellos fue el que dio el chivatazo, pues ya sabes. Ah, pues esta me ha dado 300 dólares, tal, no sé qué. Y al final llegó a oídos del director, claro, que tomó cartas en el asunto.
Lógico.
En el momento en el que fue llamada a su despacho, la joven de Florida solo llevaba en la mochila 2.500 euros.
Mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó rato.
Pues sí, es una pena, ¿verdad? 10.000, solamente de momento le quedaban 2.500 euros. Se había ventilado ya 7.500. Esto suponemos, esto de mis ahorros es lo que habrán dicho los abuelos, que ahora rezan por recuperar todo su dinero. De momento han recibido 3.278 dólares, pero claro, el colegio está pidiendo, por favor, encarecidamente, tanto a los alumnos como a los padres, que si han sido beneficiados de esta donación, que por favor la devuelvan. Para que veas que en Estados Unidos no se andan con chiquitas, la adolescente ha sido detenida. Fue detenida, había sido a los abuelos y demás, pero... y tiene 14 años, pero ya ha sido detenida el viernes. Madre. Y como se llevó el dinero tras forzar la caja fuerte con un destornillador...
Es que soy un poquito mala.
Que soy un poquito mala.
Chunga,
¿no? Menudo pieza de museo la niña, pues eso, se enfrenta a cargos de delito grave por hurto mayor. Además, los padres han tenido que pagar una fianza de 2.000 dólares. Que hay veces que el sistema...
Vaya joyita.
Claro, que hay veces que el sistema judicial y penitenciario de Estados Unidos... te hace llevarte las manos a la cabeza. Pero otras veces dices, jolín, es que el escarmiento está muy bien.
Sí, sí, desde luego que sí.
Para que no vuelva por otra.
Por supuesto que
y
sí.
Y ya con 14 años, armada con un destornillador para abrir la caja fuerte, que no es lo mismo que encontrar... sigue siendo que te los has llevado, pero no es lo mismo encontrártelos encima de una mesa.
Claro.
Que ya forzar una caja, etc.
Premeditado.
Claro, no, no, claro. Aquí... da igual que hayan sido los abuelos. Se le ha interpuesto una denuncia.
Muy bien.
Y la señorita ha pasado un fin de semana que supongo que habrá sido tremendo. Aparte de, imagino, la bronca de los padres. Hombre, y de claro, los
y
abuelos.
Castigo, y el castigo. Y encima se quedará sin merendar.
Y se va a quedar sin merendar.
Sin la merienda que tanto le guste.
Que efectivamente. Le van a poner solamente cosas que no les gustan. Como dirían mis hijos, todos los días manzana.
Correcto.
En vez del sándwich de nocilla. Pues sí.
Correcto.
Bueno, deja que te cuente ahora una cosa súper curiosa. Por regla general, las personas somos bastante vanidosas. Nos gusta que los demás nos admiren. No solo por nuestro físico, ni por nuestros logros, sino también por el cochazo que tenemos o el pueblo tan bonito en el que residimos. Esto es algo muy normal. Pues mira qué hija tan guapa tengo, mira qué coche tan bonito tengo, porque esto es humano. Pero qué curioso, mira los habitantes de Siurana, en Tarragona. ¿Tú conoces este pueblo?
No, no lo conozco, vea.
Pues se han salido de la norma y han rechazado figurar en la lista de los pueblos más bonitos de España.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Este sonido siempre nos gusta mucho, ¿eh? De aterriza como puedas. Bueno, sorprende, la verdad, porque por regla general... pues los ayuntamientos suelen pujar por estas cosas, ¿no? Presentarse a ser el pueblo más bonito o, por ejemplo, tú imagínate en Vigo, por ser el pueblo más iluminado de las Navidades.
Que te cargan el teléfono de la distancia directamente, lo levantas y se carga de toda la que tiene el día de allí de LED.
Vigo va a tener la factura eléctrica más alta de todo el invierno en España. ¿Tú te crees eso o no? ¿Tú qué crees que va a pasar con él?
Bueno, hombre, será alta, pero no tan alta. Lo bueno es que eso es LED, pero vamos,
eso ahí, sí.
El viaje de factura va a ser importante, ¿eh?
Sí, porque además es que yo creo que Abel Caballero ha dicho que él lo va a encender pasado mañana.
Enseguida, y lo va a encender de día y todo.
Y a las 10 de la mañana van a estar ya dándolo todo. Bueno, lo que te decía, sorprende que los ayuntamientos que siempre suelen pujar por recibir este tipo de reconocimientos, pues en este caso haya pasado en Quinta. Sin embargo, el alcalde de Siurana lo ha explicado, lo tiene claro, no necesitan más repercusión porque con los turistas que llegan actualmente ya están masificados. Vamos, se han marcado un Lola Flores. Si me queréis algo irse, no vengáis al pueblo. Lo cierto es que el pueblo es pequeño y se levanta a 740 metros de altura encima de un barranco. Está dominado por un castillo medieval y desde allí se disfrutan unas vistas que son espectaculares de la Sierra del Montsant. Si ves las fotos, es espectacular. En la localidad viven unas 30 personas. Pero reciben tanta gente del boca a boca, como es tan bonito, es tan curioso, reciben tanta gente que tiene 5 bares y restaurantes y 2 hoteles, un pueblo de 30 habitantes, imagínate. Reciben a mucha gente, así que llevan razón, no necesitan más promoción y dicen, si encima aparecemos en la lista de los pueblos más bonitos de España, apaga y vámonos. Claro, pues si me queréis, irse,
no vengáis.
Es una de las grandes frases de nuestra cultura.
De nuestra cultura y del mundo del show business.
Totalmente, es de las mejores. Por cierto, en el concierto de Estopa, David, el pequeño, llevaba una camiseta que es, si me queréis, irse.
Claro.
Con la cara de Lola Flores. Vamos a escuchar.
¿Qué canción vamos a escuchar hoy?
A Ana Torroja. Hoy claro. No podíamos terminar de otro modo que con este Pasos de Gigante de Ana Torroja, que nos ha emocionado. Es el himno del Cadena 100 por ellas. Un concierto que se celebraba el sábado que era todo un éxito. Solo horas después de su estreno, el tema se situó en el número uno de las canciones más vendidas. Todos los beneficios de este tema irán destinados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.
Qué tonta fui, qué ingenuidad. Dejé la puerta medio abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo. Pero al verme en el espejo simplemente sonreí porque aquí estoy. Nunca me fui. Maleta llena de recuerdos. Tengo la esperanza de quien vence al miedo. Voy como siempre, como antes, dando pasos de gigante. Solo miro hacia adelante por si llega el frío. Tuve mucha suerte descubrir lo que es quererse y comprender. Que más de mil razones una canción. Los rincones con más luz que he imaginado. Me he abrazado muy, muy fuerte por si llega el temporal. Porque aquí estoy y voy a estar. Tengo una maleta llena de recuerdos. Tengo la esperanza. Sentido pánico a caer con los dos pies. Busqué el valor, la fuerza de 100 mares, 1000 volcanes, un ciclón. Y como siempre, como antes, dando pasos de gigante, solo
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, Tony, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Pues ahora mismo saliendo del puerto de Villajoyosa y vamos a ver si ponemos un poquito al mar también. Un poquito al mar en las mesas de todos los ponedores.
Qué bien. Tony, ¿cómo se encuentra la mar en este momento, a las 4:40?
Pues la verdad es que tenemos calma, buen tiempo y esperemos que se dé bien el día.
Qué bien. ¿A por qué pesca vais?
Pues vamos un poquito de todo. Un poquito de morrayita, un poquito de pescado de freír, un poquito de todo para todos.
Qué rico. La morralla, mucha gente se piensa que no tiene así mucho aliciente, pero la morralla es fundamental para hacer unos buenos arroces, ¿eh?
Hombre, por supuesto, es la base fundamental. Si no hay un buen caldo, no hay un buen arroz.
Qué barbaridad. Y claro, eso es lo que te encuentras, ¿no? Vas arrastrando y más o menos me imagino que conoceréis las zonas donde encontráis en sí ese pescado.
Claro, por supuesto, más o menos sabemos por lo que vamos. Depende de la zona, pues coges una cosa, coges otra. Pero sí, más o menos sabemos a por lo que vamos.
Qué bien. ¿Y alguna vez te has encontrado con algún pescado que dices, pero bueno, ¿esto qué hace por aquí si no le corresponde este área?
Sí que hay algunos, claro. Algunos despistados siempre hay en todos los sitios, algunos despistados. Siempre hay alguno que se despista y aparece donde no le toca. Eso claro, nos pasa creo que a más de uno, el pescado solo.
Claro. Y eso va luego a la cazuela, ¿no?
Claro, por supuesto.
Qué bien. Luego, los pescadores, admiramos mucho, los que no somos pescadores, de lo bien que os lo montáis. Siempre cerca de los puertos hay unos restaurantes que son como secretos que siempre nos dicen, pues es que esto los pescadores, lo que les sobra lo traen aquí. Y es producto fresco, fresco. Eso es real, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto que es real. Vayas al puerto que vayas, siempre cerca de puertos hay los restaurantes los mejores para comer un buen arroz, para comer un buen caldero, para comer cosas de pescado, un buen calamar, donde te lo vas a comer más cerca que el puerto, más fresco, imposible.
Qué bueno, por favor. ¿Y cómo están las ventas de pescado? Porque últimamente con los precios me imagino que desgraciadamente mucha pues, gente se echa atrás, ¿no?
Te lo voy a decir así de claro, el sector se hunde, y nunca madre mejor dicho se hunde el sector.
Madre.
Casi no merece la pena ni levantarse a las 3 para salir al mar porque no es rentable ya casi.
Ya, y encima tú llevarás toda la vida vinculado al mar y a la pesca.
Pues casi 30 años, Pulpo. Desde los 16 años llevo casi 28 años y pico metido en el mar, de una tercera generación que vengo.
¿Y qué pasa, que las cosas nunca habían estado así?
No, que va. Tan mal como están ahora, ya te digo. Sigue valiendo un kilo de pescadilla, sigue valiendo lo mismo ahora que hace 30 años. Ya valía 1.000 pesetas un kilo de pescadilla y hoy en día no llega ni a los 6 euros. O sea que, imagínate.
Uh-huh. Sin embargo, nosotros la compramos a 18 y a 22, ¿eh?
Esa es la pena, que la gente no pueda acceder más a comer más pescado fresco por culpa de los precios, porque realmente en las lonjas no vale eso el pescado.
Ya.
O sea, te digo, estamos un poquito acorralados.
Ya me imagino. Y has notado también que compañeros tuyos, competencia tuya, hay que decirlo, también piensan lo mismo que tú. Más que nada lo digo para que ningún ponedor que nos esté escuchando dirá, bueno, pues es que a Tony no le van bien las cosas, pero a otros les pueden ir bien.
No, por supuesto que vaya, te digo. Nosotros, gracias a Dios, somos un barco puntero en el puerto, pescamos muy bien y te puedo asegurar que están todos como nosotros, lo peor. Hay barco que ya ha amarrado y ya no sale.
Ya.
A pescar porque no le sale rentable.
Ya me imagino. El coste de lo que son los combustibles, me imagino que eso os está haciendo polvo.
Pero polvo, bicarbonato. No, está haciendo bicarbonato puro, Pulpo.
Madre mía.
No, está haciendo polvo porque ya te digo, es que no puedes competir entre los precios y el precio del combustible. No sale rentable ya salir al mar. No es rentable.
Ya me imagino. Tony, me voy a quedar con tu teléfono para que te tengamos un poco como de contacto para la gente del mar, para que poco a poco, bueno, pues de vez en cuando vayamos hablando contigo y nos vayas contando cómo están las condiciones y cómo van bajando los precios o subiendo o cómo se va, pues no sé, mejorando la situación de toda la gente que pone las olas, porque hay un montón de gente pues que nos escucha desde los barcos y sois mucho los currantes de madrugada que estáis ahí en los barcos ahora mismo, ¿eh?
Pues la verdad que sí, la verdad que somos un montón y pasamos un poco desapercibidos, ¿sabes? Con eso de que no estamos en tierra, que estamos en el mar, pasamos desapercibidos. No se nos ve.
Tony, lo que me gusta es que mantienes un tono alegre, un tono optimista, y eso sabes que en este programa es muy importante.
Hombre, Pulpo, si no tengo ese tono a las 3 de la mañana que me levanto, ya me dirás. Si no tengo un poquito de... Vamos, ya te digo, si no me quedo en casa, en la cama.
Qué bien, por favor. ¿Tú vives en Villajoyosa?
Sí, sí.
Uh-huh. Ahí es donde estuvo la primera tienda de chocolates Valor, ¿es correcto?
Hombre, por supuesto, y sigue estando.
Y sigue estando, te iba a preguntar si seguía, porque cómo le gustaba a mi padre ir ahí. Sí, sí, yo me acuerdo que
sigue estando.
Íbamos los puentes que había en la Comunidad de Madrid, nos bajábamos a Benidorm y siempre había una tarde para acercarnos a Villajoyosa a merendar en esa chocolatería. ¡Qué espectáculo, por favor!
Pues sí, pues ahora han hecho un museo que puedes pasar a visitarlo, Pulpo, cuando quieras, que es gratuito.
Qué bien, pues como vaya, te llamaré para conocerte.
Sí, por supuesto, sabes que tienes mi casa al lado de la playa, o sea que más cerca tampoco la vas a tener.
Qué maravilla. Tony, cuídate mucho, muchísimas gracias por escucharnos y ojalá pues esto cambie cuanto antes mejor por todo, ya no solamente por vosotros, por los pescadores, sino por todos. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Pulpo, para vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que te acompañamos, hagas lo que hagas. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan, a nuestros panaderos y también a la gente que está con las grúas en las carreteras. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y hoy, pues fíjate, tenemos un invitado en esta mesa, en este estudio, que nos quiere hablar sobre, bueno, una parte de la historia que fue atroz, fue terrorífica. Todo esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló ni más ni menos que en los campos de concentración. Sabemos que en estos lugares se cometían todo tipo de atrocidades. Ya de por sí, su creación y para lo que se concibieron era una auténtica inhumanidad. Bueno, pues José Ignacio Pérez es periodista del diario Marca y hace unos meses ha publicado Cao Auschwitz, un libro, bueno, pues en el que relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A ti lo de madrugar, no te digo nada porque esto está también en tu profesión, ¿no? Tú a todo te acostumbras.
Sí, evidentemente, así es.
Uh-huh. Y luego tú con este libro, que yo no quiero destriparte nada, porque yo sé que tú nos puedes hacer un breve resumen de este libro, Cao Auschwitz, en el que lo puedes ilustrar perfectamente en el tiempo que necesites, pero me gustaría que lo hicieras tú.
Bueno, pues como muy bien has comentado, el libro está basado en testimonios de supervivientes que cuentan la sobrecogedora historia de cómo algunos presos en el infierno que fue Auschwitz lograron sobrevivir o salvar la vida gracias a que sabían boxear o no, porque algunos de los protagonistas no sabían boxear, pero cuando un SS al llegar allí a Auschwitz preguntaba que quién sabe boxear, uno de ellos, que es uno de los principales protagonistas, Noah Kigler, levantó la mano porque intuyó que si lo preguntaba era para algo bueno. Uh-huh. Y eso a la postre fue lo que le salvó la vida.
Uh-huh. El deporte, una vez más, puede salvar vidas y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los SS estaban allí, les gustaba el deporte, el boxeo en aquella época era un deporte mayoritario. Uh-huh. Estaban aburridos de matar, como decimos en la introducción del libro, un SS cansado de matar, por desgracia, que era para lo único a lo que enviaban allí a las personas inocentes. Uh-huh. Pues buscaba boxeadores en los transportes que llegaban, pues bueno, para entretenerse, ¿no? Los fines de semana y allí organizaban con esos presos que levantaban la mano y se ofrecían a boxear, pues combates para su relajación personal, que a la postre se convirtieron en una forma de sobrevivir para todos aquellos presos que se ofrecieron o que sabían boxear, porque de hecho hay hasta un campeón del mundo que boxeó en Auschwitz, Víctor John Pérez.
Uh-huh, qué barbaridad. José Ignacio, fíjate que pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre los horrores que se cometieron en los campos de concentración y nos muestras en este libro que aún nos quedan cosas por saber. ¿Hasta ti cómo llegan todas estas historias? Porque claro, tú afortunadamente no lo viviste. ¿Cómo ha llegado a ti todo esto?
Bueno, pues todo esto nace un poco de dos pasiones que yo tengo, que una es la lectura y los libros de la Segunda Guerra Mundial, testimonios de supervivientes del Holocausto, y otra es el periodismo y el diario Marca, que es donde trabajo, y de ahí realmente fue de donde ha nacido Cao Auschwitz. ¿Por qué? Bueno, porque yo hace años que empecé a publicar este tipo de reportajes también sobre el fútbol en Mauthausen, donde un grupo de republicanos españoles tenían un equipo de fútbol y jugaban contra presos de otras nacionalidades. También había una liga en Terezín, que era un gueto de la República Checa, un pequeño campo de concentración desde donde distribuían luego a los prisioneros a los otros campos del este. Allí, como he dicho, había también jugaban una liga de fútbol. Y en Auschwitz, pues también publiqué un reportaje hace tiempo en el que muchos presos comentaban también que el fútbol a ellos les salvó la vida. Y a raíz de eso me topé también con las historias del boxeo que encontré, de lo que encontré rebuscando e investigando en archivos, pues más testimonios que me podían ayudar a confeccionar un libro. Y sobre todo tuve la fortuna, que para mí, como cuento en Cabo Auschwitz en el libro, es algo que no olvidaré nunca, tuve la fortuna de poder entrevistar a Noah Kigler, que es uno de los protagonistas del libro, que fue el que a mí me contó personalmente que él había sobrevivido en Auschwitz gracias al boxeo. De ahí nació un reportaje en el diario que se tituló Los púgiles de Auschwitz, que publicamos en julio del 2019. Uh-huh. Y bueno, pues algo más de 2 años y medio después, o por ahí más o menos, pues hemos publicado el libro con la editorial Corner.
José Ignacio, ¿qué años tienes?
Yo, 42.
42, o sea, yo soy mayor que tú. Pero te quiero decir que eres muy joven, ¿no? Como para ponerte a escribir sobre estos temas. Lo digo porque profundizar en todo lo que ocurrió en Auschwitz, no sé, me imagino que tiene que tocar el alma. En algún momento has tenido que sufrir.
Es duro. Vives durante algunas fases de la investigación y la recopilación de información, te encuentras con testimonios que son verdaderamente duros. A mí, personalmente, como te he dicho, nunca voy a olvidar la entrevista con Noah Kigler, esa tarde que nos atendió para el diario en el Hotel Intercontinental. Fue muy agradable, súper educado, nos contó sin ningún tipo de problemas y sin prisa su historia de supervivencia y cómo él logró escapar vivo de Auschwitz gracias al boxeo. Y bueno, si te puedo contar una anécdota, cuando salimos de allí, imagínate un poco el estado en el que nos dejó, ¿no? Lo que nos contó.
Él ya era mayor, cuando tú hablas con él tenía 91 años.
Tenía 91 años, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, salimos de ahí después de casi 3 horas de conversación con él. Y bueno, no sé cómo explicarte exactamente la sensación, porque realmente hay que vivirlo, pero era como una sensación de tristeza en la que las 3-4 personas que estuvimos allí, entre el cámara, el traductor, la persona que vino también de vídeos para grabarlo, pues realmente apenas ni hablábamos y estábamos un poco como digiriendo. Efectivamente, perdón.
No pasa nada.
Cada uno en nuestro interior, pues bueno, toda aquella tragedia y esa historia que nos había contado.
Uh-huh. Descubriste que en el brazo tenía un número, ¿no?
Sí, efectivamente.
El 1, 7, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Sí, vamos, no se me olvidará nunca.
¡Qué fuerte, por favor! ¿Qué siente una persona como tú, José Ignacio, que ya se te ve, ¿no? Yo te estoy mirando los ojos y veo que eres todo corazón, ¿no? Pero cuando estás viendo el horror que ha pasado una persona porque está metida en un sitio como ese, ¿qué sentías tú? ¿No te daban ganas de abrazarle?
Pues mucha tristeza, porque realmente fue algo que nadie mereció, evidentemente, y que les, claro, les llevaron allí simplemente por el deseo de un ser loco, irracional, efectivamente. Loco. Efectivamente. Pero por otro lado, al escucharle, él también nos decía, soy una persona muy alegre y tengo muchos amigos, y a pesar de todo lo que he pasado, me gusta la vida.
Uf, vaya lección, ¿no?, que te llevaste.
Sí, evidentemente. Aparte, cuando hablas con ellos frente a frente, también cuento siempre una anécdota que también me marcó. De hecho, fue el principio del reportaje, cuando escribí sobre los presos españoles en Mauthausen, sobre el equipo de fútbol. Uh-huh. Yo contacté con uno de los supervivientes, también era muy mayor ya, evidentemente. Claro. Era José Marfil, los dos nos llamábamos José, ¿no? Entonces yo le iba preguntando sobre, bueno, pues un poco sobre su vivencia en el campo de Mauthausen y sobre el fútbol que él presenció allí. Él no jugó, pero él sí recordaba aquellos partidos. Uh-huh. Y él cada X tiempo, o cada 3, 4, 5 minutos en la conversación me iba diciendo, José, tenga coraje. Yo no le decía nada, uh-huh, simplemente para no cortar su relato, pero ya la tercera o cuarta vez que me lo preguntó, ya le dije, pero ¿para qué, José? ¿Para qué tengo que tener coraje? Y me contestó, para contar lo que pasó allí. Realmente me dejó tan impactado porque yo le intenté decir que evidentemente mucha gente o prácticamente todo el mundo ya lo conocía, que tampoco es así porque entre las nuevas generaciones hay encuestas,
claro,
que demuestran que hay un desconocimiento muy grande sobre el Holocausto y sobre lo que ocurrió entre los jóvenes. Pero bueno, yo le intenté tranquilizar, ¿no? Y decirle, no se preocupe, José, que esto lo conoce la gente, que nosotros lo vamos a contar, vamos a poner nuestro pequeño granito de harina, de arena, con el reportaje en el periódico. Y él me insistía, pero cuéntalo, por favor, para que la gente lo sepa y para que cuando nosotros no estemos aquí, esto se siga conociendo. Y eso, Noah Kigler también, en la entrevista, cuando él nos habló de su supervivencia en Auschwitz con el boxeo, también nos insistía en que contáramos lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que ese recuerdo, cuando ellos no estén para contarlo, siga vivo para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no? Es un poco como olvidar jamás.
Qué delicia escuchar a José Ignacio Pérez, es la persona con la que estoy hablando, que es además periodista del diario Marca. Hace unos meses ha publicado Cow Auschwitz. Es un libro en el que, bueno, pues relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. Pero José Ignacio, yo me pongo a pensar, cuando alguien pregunta, cuando los mandos de Hitler preguntan, los de la SS, a ver, ¿quién boxea? ¿Quién hace deporte? Y estas personas levantan los brazos, lo están haciendo sin saber si va a ser para bien o para mal. Se tienen que fiar de su intuición.
Efectivamente.
Es que imagínate, José Ignacio, que lo hacen para cargarse a los que están mejor preparados, pues, físicamente.
Bueno, pues hubiera sido su final.
¡Qué horror!
Eso es lo que hubiera ocurrido. De hecho, Noah Kigler lo contaba, que él simplemente... Él no sabía boxear, como ya os he comentado, y él decía que levantó la mano simplemente por una intuición, que bueno, que a la postre le salvó la vida. Igual que hay otra anécdota que cuenta, que nada más llegar al campo, justo antes de que preguntaran quién sabía boxear, bueno, sabes que dividían en dos grupos, ¿no?
Sí,
a los prisioneros, y él junto con un compañero... vio que se podía ir a pie o había también un camión de la SS. Él corrió a subirse a ese camión y un SS, al ver que eran muy jóvenes, tenían apenas 15, 16 años, tanto él como su amigo, les apuntó con la metralleta y les dijo, bajaros.
¡Qué horror!
Y a la postre, SSS, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a él le salvó la vida porque ese camión era para los enfermos y para los ancianos que no podían caminar, iba directamente a la cámara de gas. O sea que no aquí le salvó la vida por... Bueno, por muchos milagros, como dice él, pero bueno, uno de ellos fue ese SS del camión y el otro fue el boxeo, que a la postre, como a los boxeadores les tenían ciertos privilegios, siempre hay que entender la palabra privilegio cuando hablamos de los campos de concentración, porque allí a todas las personas o a todos los presos que había les trataban mal, era el horror, el infierno, pero a los boxeadores, para que estuvieran mínimamente en forma para poder realizar esos pequeños combates de boxeo que organizaban, pues les daban un poco más de comida, después de las peleas, una hogaza de pan, o bueno, como contamos en el libro, un poco de sopa, mantequilla o pan, ¿no? Y esa ración extra de alimento fue lo que a muchos de ellos les permitió sobrevivir, pero no solo a ellos, porque al final... donde podemos encontrar lo peor del ser humano, que fue lo que ocurrió allí, la peor cara,
sin duda.
El asesinato en masa absolutamente injustificado.
Inocentes.
También podemos encontrar la otra cara del ser humano, que es también la mejor parte y la solidaridad. ¿Por qué? Porque estos presos boxeadores que tenían más acceso a la comida, que ganaban ese extra de pan en los combates, también lo compartían con otros presos que no eran boxeadores, pero eran sus amigos. Y ellos mismos también recuerdan en sus memorias que sobrevivieron gracias a esas raciones extras de los boxeadores, que los boxeadores compartían con ellos.
José Ignacio, da gusto leer el libro, pero da gusto escucharte. O sea, es que lo tienes todo, tío. De verdad, lo cuentas muy bien, te lo digo de verdad. Es que con esto que me estás diciendo ahora mismo, no sé si es que entre los propios púgiles se apañaban o se amañaban los combates con el fin de no hacerse mucho daño, pero conseguir a lo mejor esas dádivas para poder compartir.
Sí, bueno, pues por ejemplo, Noah Kigler, hablamos de muchos presos, pero Noah Kigler, que bueno, fue al que nosotros tuvimos acceso, al que pudimos entrevistar, evidentemente tiene un papel capital y principal en el,
claro,
en el libro. Bueno, pues él cuenta que evidentemente no sabía boxear y cuando llegó, bueno, pues una especie de gimnasio, vamos a ponerlo también entre comillas, ¿no?, que tenían allí preparado para que incluso se entrenaran los boxeadores, porque todo esto viene porque Heinrich Schwarz, el comandante de Auschwitz III Monowitz, era un apasionado del boxeo, entonces había, bueno, como instalado ese pequeño gimnasio, ¿no?, para que los boxeadores pudieran entrenar. Y cuando él llegó allí, Bueno, él dice que se fijó rápidamente en un boxeador muy, muy pequeñito, muy enjuto, que era Víctor León Pérez, el campeón del mundo. Dice que él nunca había visto a nadie golpear al punching ball de ese modo. Él lo define como, lo golpeaba como si fuera una metralleta. Y allí, una vez que se puso a entrenar, había otro boxeador, un griego, Jaco Razón, que enseguida, en cuanto le vio, evidentemente era otro boxeador profesional, se dio cuenta que no Aquiles, se dio cuenta de lo evidente, que él no era boxeador.
Claro.
Entonces se acercó a él y Kurt Magadan, uno de los capos que no Aquiles recuerda, era el que les hacía un poco la prueba para entrar a ese selecto, vamos a ponerlo entre comillas, selecto club de boxeadores. Les dijo que si no sabéis boxear, vais a ir a la cámara de gas. Os voy a hacer una prueba y voy a comprobar si sabéis boxear. Entonces Jaco Razón, que enseguida se dio cuenta que no Aquiles no se había puesto unos guantes en su vida, se acercó a él y le dijo, bueno, voy a pelear contigo en el combate que nos va a ver Kurt Magadan, el que va a ser como tu entrada, ¿no?, a este club de boxeadores. Voy a dejar que me pegues y no te voy a pegar muy fuerte para no noquearte. Vamos a hacer un pequeño simulacro a ver si pasas la prueba y sobrevives y te quedas aquí con nosotros. Y bueno, pues evidentemente al final amañaron el combate y así fue.
Quizá por historias como la que nos acabas de narrar a los ponedores de calles, a la gente que más madrugamos de España, y por este libro, pues, y también por el documental, has recibido ni más ni menos que el premio Online Journalism Awards en la categoría de deporte y el premio nacional de periodismo deportivo Manuel Alcántara. Pero, José Ignacio, después de todo el trabajo realizado y de haber dado a conocer esta historia, ¿cuál es tu premio personal? ¿Cuál es la moraleja que sacas tú de todo el trabajazo que te has pegado?
Para mí, la moraleja, como bien dices, lo principal, lo que más me queda, es que si con este libro, con los reportajes, aportamos un pequeño granito de arena para que la gente que no lo conozca sepa lo que pasó allí,
claro,
pues algo habremos hecho bien. Porque evidentemente, como ya hemos comentado y como ellos se encargan de los supervivientes de recordar cada vez que tienes ocasión de charlar con ellos, esto jamás se tiene que volver a repetir, la gente lo tiene que saber, tiene que tomar verdaderamente conciencia las nuevas generaciones para que nunca nadie más tenga que volver a pasar por esto.
Bueno, espectacular leerte, espectacular escucharte. Ahora nos vamos a poner, bueno, te vas a poner tú aquí al lado del logotipo de COPE, que te quiero hacer una foto para ilustrar la entrevista cuando la subamos dentro de un rato a cope.es y para que los ponedores te pongan cara. Ha sido un lujazo tenerte aquí en el estudio con nosotros y descubrirte para este libro, que sobre todo nos da una perspectiva completamente diferente del horror que se vivió en Auschwitz. El libro se llama K.O. Auschwitz, lo firma José Ignacio Pérez, que es periodista y compañero del diario Marca, y al que, bueno, se le da también contarlo, ya sea oral o con la pluma. Lo ha hecho fenomenal. Te mando un abrazo, José Ignacio, enorme, y las gracias por el madrugón, y que tengas muchísimo éxito, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo.
Pues aquí nos tendrás para lo que necesites de parte de toda la comunidad de ponedores. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y yo creo que tu ponedor ahora mismo tienes que estar atento, porque hay un titular bastante contundente. La crisis energética revive el oficio de desollinador.
Las herramientas, muy bien sé elegir, escoba especial y cepillo sutil.
Está allá arriba.
Vaya lo que hace el no entender las cosas. Esto es lo que yo llamo una chimenea de primerísima clase.
Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor desde donde se ve la noche brillar.
Allí donde hay solo azul claridad.
Como yo veo Londres,
nadie lo verá.
Daría cualquier cosa por subir allí.
Yo también subiría a las chimeneas.
Muy bien dicho. Las chimeneas son maravillosas. Es como una ventanita pequeña por la que uno se asoma al cielo. Y cuando el viento sopla a favor, hace subir el humo.
Qué gozada de voces, qué actores de doblaje, qué Manuel Cano, qué presencia de voz. Pero si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo lo que acabamos de escuchar, porque los españoles llevamos ya semanas, por no decirte meses, preparándonos para un invierno incierto. De momento los datos son los que son. Está creciendo de forma exponencial la demanda de mano de obra para un empleo que ya no es como el de Mary Poppins, aunque sigue manchando. Y es que todavía no ha llegado el frío, pero va a llegar y vendrá acompañado de días muy crudos de invierno. Los más previsores empezaron a comprar leña en los meses de mayo y junio, cuando las empresas que las venden, bueno, pues suelen estar cerradas. Y desde entonces y hasta hoy, por la demanda de madera en España, se ha multiplicado por 4. Por no hablar de los pellets, la alternativa sostenible a la leña, que ha triplicado por 3 el precio en un año. Muchas chimeneas en España necesitan una buena limpieza y también una buena puesta a punto para usar la leña de la que te estoy hablando. Hasta hace nada el oficio de desollinador parecía estar en peligro de extinción, pero ahora es una profesión con auténtica demanda de mano de obra. De hecho, en la web de la Asociación Española de Desollinadores, que existe, se busca personal técnico cualificado. Gorka Eraso es su presidente, tiene 45 años y así nos explicaba en COPE cuál es su situación.
El boom inmobiliario generó la necesidad de volver a instalar muchas chimeneas, pues porque se construía mucho, mucho adosado, en los pueblos también se utiliza muchísimo, por lo tanto hay un elevado número de chimeneas instaladas. Pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro. La psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Es que hace unos años muchos pisos decidieron tapar las chimeneas, pero ahora estamos revirtiendo este proceso y hay que invertir en limpiar estas chimeneas, como bien nos explica Orca.
La horquilla variará porque ya sabemos cómo es nuestro territorio nacional, que no se puede generalizar, pero bueno, podemos estar hablando entre unos 90 a unos 130, 140 euros más IVA en lo que es el desollinado de una chimenea. Cuando das un precio no sabes qué te vas a encontrar, entonces tampoco puedes tampoco precisar mucho, pero nos movemos en torno a estas cifras.
Pero es que fíjate, no solo hay que tener en cuenta el dinero, también hay que invertir bastante tiempo para realizar el trabajo con seguridad y de manera efectiva.
Limpiar una chimenea puede llevar por una hora de trabajo, hora y algo, entre las preparaciones, tapamos muy bien, se realiza el trabajo desde las viviendas, no es como lo que veíamos en Mary Poppins, ¿no? Porque, bueno, Dick Van Dyke es el terror de un técnico de prevención de riesgos laborales. Bueno, ahora pues se hacen los trabajos con muchísima seguridad, tenemos operarios que tienen que trabajar conforme a la ley y generalmente los trabajos se hacen desde la vivienda.
Claro, realmente nos preguntamos los ponedores en este momento cuál es el trabajo que hacen estos deshollinadores. ¿Cómo se limpia una chimenea y se deja lista para funcionar? Bueno, seguro que alguno de vosotros, de los ponedores, en algún momento de vuestra vida habéis visto cómo trabajan estos profesionales, pero seguro que hay otros, muchos diría yo, que no tienen ni idea.
Con un proceso que no se mancha prácticamente y absolutamente nada, cepillando rotativamente los conductos, recogiendo y aspirando a la vez. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Con herramientas más técnicas, contamos con cámaras de inspección con luz por dentro para ver si el conducto está bien, si puede tener pérdidas, si el hollín le ha afectado en el paso de los años, hay que cambiar. Bueno, un poco para dar un servicio de calidad al cliente final.
Ten en cuenta que la labor de los deshollinadores es muy importante, más de lo que pensamos, y es que las consecuencias de no tener, bueno, bien limpia una chimenea pueden ser trágicas. En los últimos 6 meses se han producido más de 40 incendios que se podrían haber evitado con un buen mantenimiento, así que ahora más que nunca hemos querido poner en valor esta profesión en Poniendo las Calles, profesión a la que seguro pertenece algún que otro ponedor de calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Antonio es un ponedor de calles que, fíjate, me cuentan que ha parado en un área de servicio para poder atendernos. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí el ponedor.
Qué grande, por favor. Cuéntale a la audiencia, ¿qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no, porque yo soy conductor de ambulancias. Y ahora estoy en el turno de noche, aquí desde Navarra, concretamente en Tafalla.
Escúchame.
Acabo de... Sí, dime.
Sí, digo, y un conductor de ambulancia en una madrugada, ¿qué tiene que hacer? Porque claro, si no hay una urgencia, igual no tienes mucho trabajo, ¿o sí?
Exacto, pero bueno, siempre. Hoy he tenido 2 altas, 1 al Sasua, y ahora vengo de ella y ya llego aquí a Tafalla. Y aquí ya ahora pues a recoger a pacientes de diálisis que tienen que dializarse todos los días, por desgracia. Y este es nuestro día a día.
Es que
así ahora ya le llevamos al hospital a su tratamiento diario.
Es que, claro, vosotros acompañáis a mucha gente, ya no solamente porque haya habido un accidente y vais a recoger a un accidentado, es que también hacéis, bueno, pues la ayuda a esos tratamientos, a esa gente que tiene que hacer, claro, los tratamientos de diálisis, y le recogéis, aglutináis a varias personas, ¿no? A lo mejor recogéis a 4 o a 6 personas, ¿verdad?
Sí, sí, esto es, la ambulancia está el servicio urgente, para la emergencia, sí. Y luego los servicios programados, que es a lo que yo me dedico, y lo programado pues llevamos pacientes de diálisis, de rehabilitaciones, de consultas, altas domiciliarias, ingresos a los hospitales, claro. Y pues son 24 horas al día.
Ya me imagino.
Y, pues, distintos turnos.
¿Y la gente cómo está? ¿Está animada? ¿O entra el invierno, va entrando el frío, mejor dicho, estamos en otoño, pero la gente se viene abajo? ¿Cómo está la población ahora mismo?
Mal, porque sí, las cosas no pintan bien y aquí, claro, al tratar con enfermos pues es muy complicado. Tenemos que hacer más de psicólogos que de conductores.
Ya.
Porque la criatura fue, sobre todo, una persona de diálisis que vive enganchada a una máquina 3 veces en semana, pues la verdad que tienen poco ánimo. Pero bueno, aquí llevamos dando ánimo, llevamos la radio, y que hay que tirar para adelante y hay que vivir. Eso es lo fundamental.
Desde luego que sí. Antonio, llevas 15 años como conductor de ambulancias y habrás conocido pues un montón de historias positivas, ¿verdad?
de todo, de todo. Pero me quedo con lo positivo siempre, no con lo malo.
Claro, me imagino, me imagino. Oye, ¿cómo fue el comienzo de la pandemia? Allá por enero de 2020, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo te tocó?
Pues lo peor, porque nosotros estábamos en el servicio como siempre, que si el bicho, que si tal, que si cual, que si... Y pues muy doloroso, porque de pronto se paró todo, la sanidad nos volvimos locos, los pacientes no podían dejar de ir a los centros hospitalarios, sobre todo la gente de diálisis, oncológico, y había que llevarlos, pero con mucha precaución. Empezaron a caer muchos pacientes con el COVID, muchos compañeros también caímos con el COVID. Yo he tenido la suerte que hasta ahora, hace poco no lo he cogido ahora, pero fue una situación dramática, te lo digo.
Ya me imagino, ya me imagino.
No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y nosotros estábamos en las calles recogiendo gente y llevando gente, porque los centros hospitalarios no pararon, al contrario, se bloquearon. Uh-huh. Y fue mal, fue una situación muy... Pero bueno, poco a poco, como seres humanos que somos, pues fuimos adaptándonos y moviendo los servicios para ver y dar una mejor servicio y, uh-huh, y que los pacientes sufrieran lo menos posible y ya está, hasta que ya hemos llegado más o menos a una normalidad. No está, uh-huh, todavía normal, pero casi.
Pues Antonio, ojalá dentro de unos meses volvamos a hablar y me digas, Pulpo, pues ya está todo mucho más tranquilo, más ordenado, porque llevamos unas temporadas que de verdad, ¿qué está pasando? A nivel global, ya me refiero a todos los sectores, a todas las cosas,
Ojalá. Uh-huh. Ojalá, te lo digo. Y comentarte una cosa muy rápida, lo que he escuchado al principio del programa del chiquillo este de que está en México.
Sí, de Ángel, sí, de Oliver.
Pues de aquí hago un llamamiento a las grandes empresas a nivel nacional que hay de ambulancia, uh-huh, ¿vale? Y que a ver si hacen un esfuerzo entre ellas, que seguro, y ponen una ambulancia y luego buscan algún médico y un DUI para que lo acompañen y yo creo que lo pueden conseguir. Sí. Ojalá me esté escuchando alguno de los responsables y le meta mano.
Sí, yo creo que también. Yo luego cuando subamos el programa al podcast de COPE, se triplica la audiencia de este programa y seguro que esto llegará, que le tiene que llegar y sobre todo que se pongan en marcha para ayudar a este chaval.
Seguro.
Antonio, ha sido un placer conocerte. Te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores.
Gracias a vosotros todos siempre, porque no hacéis más o menos los ratos de carretera que vamos solos.
Sí, sí, que son complicados, ¿verdad?
Sí, un poco, pero bien. Pero bueno, ahí lo llevamos.
Bueno, Antonio, que vaya la vida muy bien y que cuides mucho a esos enfermos que tienes que hacer y acompañar para que realicen sus tratamientos y salven la vida. Gracias, Antonio. Cuídate mucho, hermano.
Y gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Adiós.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Fíjate cómo van pasando los días, los años y las canciones, cómo se van quedando ahí alojadas en las páginas de los calendarios. Si te das cuenta, Herrera, en 1981, las voces de Freddie Mercury y David Bowie casi que por accidente se juntaban en un estudio porque David Bowie iba a visitar la grabación de Freddie Mercury. Al final se liaron ahí en el sentido de, oye, ¿y por qué no hacen los coros? ¿Y por qué no la cantamos a la limón? En ese mismo momento no llegaron a un acuerdo, pero sí que al día siguiente se metieron en un estudio y nos regalaron una pieza musical que ha cambiado el rock porque mezclaba mucho lo eléctrico y una canción que al gran David Bowie le encantaba también hacer en directo en sus propios conciertos.
A ver.
Mira la contundencia de la batería. Mira qué producción, ¿eh?
Un poquito áspera, ¿no?
Uh-huh. Me encanta porque la canción mantiene la personalidad de cada uno de los animales que están cantando.
Sí.
¡Qué maravilla! Pero es que un 26 de octubre, en este caso de 1965, lo que viene a ser hace 57 años, los Beatles son nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico. ¿Cómo estarían los Beatles, los que queden, o si quedasen todos?
No, me queda la mitad.
Claro, viviendo lo que está sucediendo ahora mismo en Reino Unido, estarían alucinando.
Por cierto, ¿verdad? Oye, coged esa canción, vamos a ponerla hoy en historia, de una canción esta de Bowie, ¿cuál? Y Mercury. ¿Anda? Es magnífica, igual que hicimos ayer con la de Springsteen. Ajá. Porque es una delicia, hombre.
¿Me estás diciendo que te vas a poner una canción de Poniendo las Calles en tu programa?
Lo he hecho en varias ocasiones. Sí, lo que pasa es que tú ya a las 8, a las 7 de la mañana estás ya con medio ojo.
Sí, ya estoy con el tembleque. Sí. Ya estoy con el tembleque en la cama. Yo, claro, pues intentando dormir porque, bueno, hay veces que caigo, otras veces que no caigo, pero la historia es que hay que descansar. Herrera, te la paso si quieres porque esta es la versión digital que tengo, que suena francamente
bien. Pásasela a Rocío, sí.
Vale,
sí,
se la pasa a Rocío. Mira, hoy un día importante también para los Beatles, como te estaba diciendo. ¿Con qué canción de los Beatles nos podemos quedar? Es que es tan complicado, son gente tan importante que nos han regalado canciones tan bonitas. Pues con estas dos canciones te doy por finiquitado, Herrera.
Bueno, pues han sido... Esta es una muy importante canción. Uh-huh. Muy importante canción. Pero este Here Comes the Sun es que es un uh-huh. primor. Y la otra me parece un trayazo.
Uh-huh. Pues como tengas todo el programa preparado, como tenías preparada la canción de...
Sí, tenía otra que la dejo para mañana. Sí, que es la que tenía para ayer, ¿eh?
¿Pero estás diciendo la verdad?
Sí.
Vale, vale, claro. vale, correcto. What is man? Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.